Metodología de protesta.
Con el apoyo de más de 150 hombres policía en toda la ruta 14, con la concientización sin utilizar la fuerza, y se impidió el corte.
Confesaron dos acusados por los atentados del 11 de septiembre, admitieron hoy su culpa en la que probablemente fue la última sesión del tribunal de Guantánamo. En Buenos Aires, 20 grados 8 décimas, la temperatura actual, 56 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por zapallos de convicciones demasiado sólidas, se recomienda aplacarles el entusiasmo con pastillas de cinismo o con baldes de agua fría. Radio 10 no sabe cómo decirlo.
La venganza será terrible.
Un entrevero de pensamientos obtusos destinados a conmover al cientista riguroso, al arduo epistemólogo, al geómetra implacable, pero también a los niños y a los funcionarios de cultura.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Gillespie, el que tira cohetes en los velorios. Patricio Barton, el que parece que no, pero sí. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y James Faure.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Hablaremos hoy de milagros, de un milagro. Usted sabe que aquí cada tanto hacemos, damos cuenta de milagros que han ocurrido antes, que ocurren ahora o que ocurrirán en el futuro. En este caso se trata de algunos sucesos milagrosos, pero todos están vinculados con conquistadores que son conocidos nuestros. El primero es Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Ya hemos contado sus famosas caminatas, ¿no? Recorrió América del Norte de este a oeste y después caminó desde Santa Catalina en el Brasil, del Golfo de Santa Catalina, hasta Asunción del Paraguay. Es caminar, ¿eh? Aprendan esa persona que dice, no, hasta la estación me tomo el colectivo, que son como 8 cuadras. Bien, en el camino de su primera gesta, por lo que más tarde serían los Estados Unidos, sucedieron algunas cosas sorprendentes. Saben ustedes que Álvar quedó solo junto a 3 hombres después del famoso naufragio que mató al jefe de la expedición llamado Pánfilo de Narváez, aquel el enemigo de Hernán Cortés, ¿no? Pero no solo murió en aquel naufragio Pánfilo de Narváez, sino también 600 tripulantes. Y quedaron 3. Quedaron 4 en realidad. Álvar Núñez y 3 más. Era el año de 1528. Justamente el libro que escribió Álvar Núñez contando todas estas cosas se llama Naufragios. Álvar comenzó entonces su caminata. Los indios de la zona de la Florida, los caribes, que era donde habían naufragado, eran, según algunos, antropófagos. Es decir, tenían como dieta las personas. Y lo atraparon a Álvar Núñez y a sus compañeros.
Con ese nombre era tentador, ¿no?
Exactamente. Pero parece que los españoles estaban tan flacos que los indios los despreciaron y los tiraron a un pozo porque no servían ni para comérselo. Poco tiempo después del inicio de ese cautiverio ahí en el pozo, los indios se propusieron sacar algún otro provecho de sus presos. Los sacerdotes caribes creyeron que unos hombres que habían demostrado tanto valor y tanta determinación no podían dejar de tener una facultad igual o superior a la de sus propios hechiceros. Una conjetura audaz, si se quiere, pero que también puede aparecer razonable. A mi juicio es verdadera. Entonces los caribes pidieron a Álvar Núñez y a sus compañeros que intentaran curar a algunos de sus compañeros que andaban medio fulería, si es que alguna ciencia tenían. Los españoles al principio creyeron que se estaban burlando de ellos, pero luego vieron que el asunto iba en serio. Y además, si no accedían al pedido, les iban a quitar la poca comida que les daban. Entonces Cabeza de Vaca les dijo que ni él ni sus compañeros eran sanadores, ni entendían nada de la materia, pero al final tuvo que ceder, porque le dijeron que además de la comida les iban a quitar la vida si no procedían a alguna curación. Y entonces aceptaron. Álvar Núñez se presentó junto a algunos enfermos, hizo algunos pases con la mano. En su crónica dice que rezó un Padre Nuestro y un Ave María al tiempo que se santiguaba y soplaba a los enfermos en la parte donde les dolía. No se le ocurrió nada mejor. Y se produjo un milagro inesperado. Los enfermos sanaron.
No.
Y pasaron más cosas aún. La admiración por Álvar Núñez y sus compañeros fue mayor cuando soplaron a 5 tullidos y al día siguiente salieron caminando con tanta soltura como si nunca hubieran tenido nada. Aquellos náufragos terminaron por ganarse el favor de todos los indios de la región cuando revivieron a un muerto.
No.
Ajá. Incluso cuenta Álvar Núñez que el muerto se sabía muerto y se quejó por haber sido resucitado. Sus primeras palabras al volver a la vida fueron
si estaba muerto.
Esto es toda una revelación metafísica. Sí. Es decir, ¿el muerto sabe que está muerto? Ahí está, parece que sí. Porque si al volver a la vida te quejas, es que sabías que estaba muerto.
La pucha, que vale la pena estar muerto.
Claro. Bueno, al final, imagínense, todos acudían a Cabeza de Vaca y a sus amigos para que los tocasen. Tóqueme, tóqueme acá, tóqueme allá, un poquito más arriba, más abajo. Ahí va queriendo. Y le daban todo lo que tenían. Algo importante que recibieron fueron unas calabazas, símbolo de autoridad mágica o sacerdotal, calabazas que llevaron en adelante consigo. Los caribes los dejaron marchar inclusive, pero les pidieron que se acordaran siempre de ellos. Otras comunidades supieron de aquellos sanadores. Por donde los peregrinos pasaban, acudían los indios con sus hijos a cuestas y las manos llenas de regalos. Entonces los españoles los tocaban y listo. Millares de indios acudían al paso de Cabeza de Vaca y sus hombres. Así que todo iba bien. Pero imagínense, los importunaban demasiado, casi no tenían tiempo para continuar el viaje. Por eso tardaron 8 años en llegar desde la Florida hasta Los Ángeles. No es cerca, pero tampoco da para 8 años.
Casi. Sí, sí.
En una oportunidad debieron soplar a 3,000.
Y lo curaron.
Uno por uno, naturalmente, ¿eh? Porque no bastaba un soplido colectivo. No, uno por uno. No dice si lo curaron. Supongo que sí. Cuando los indios veían o presumían que los españoles estaban descontento por alguna razón, no se atrevían a ponerse en su camino por miedo a caer muertos. Tenían miedo que se enojaran los españoles y los hicieran caer muertos merced a sus poderes, ¿no? Fue por ese motivo que uno de los hombres, Alfonso del Castillo, empezó a creer que sí tenía poderes. Se la tomó en serio. Y en verdad las cosas que sucedían le causaban mucha sorpresa. Pero a este le dio por creer que él era brujo de verdad. Y a veces, cuando no podía curar alguna enfermedad, decía que no había podido hacerlo porque los antiguos pecados de su vida lo estaban estorbando. Pero sí creía que él era mago. En cambio, Álvar Núñez nunca lo creyó. Pero sin embargo, me huele a que estas historias de su propio libro, Náufrago, fueron inventadas. Desde luego no creo que haya resucitado ningún muerto. Pero hay una actitud interesante, que es la de Álvar Núñez, y es esta. Yo digo que no soy mago, pero cuento las cosas de un modo tal que ustedes sí lo creerán y habrán de contradecirme, que es lo que yo buscaba. No, yo no soy mago, dice en el libro, pero por casualidad, no sé, de pura suerte una vez resucitó un muerto. Pero no, mago no soy. Bueno, hay que ser broma. Un recurso interesante. Los milagros siguientes están relacionados con el Papa Clemente IX y Santa Rosa de Lima, que es una de las pocas santas americanas, como ustedes saben. Murió Rosa en el año 1617, era famosa por sus penitencias, sus raptos místicos y sus curaciones. Las exequias fueron multitudinarias, las autoridades la despidieron, estuvo el virrey Don Francisco de Borja y Aragón, el arzobispo de Lima, Bartolomé Lobo Guerrero. 4 años después de la muerte de Santa Rosa, de Rosa mejor dicho, el rey Felipe IV de España llegó al trono y lo primero que firmó fue una carta dirigida al Papa pidiendo la canonización de Rosa de Lima. Pero nadie le dio bolilla a esa carta. Recién en 1667, la reina Mariana de Austria volvió a pedir por la santificación de Rosa a Clemente IX. Curiosamente, el Papa tuvo un ataque de escepticismo. Parece que preguntó desdeñosamente, ¿Santa Ilimenia? Si eso fuera posible, dijo el Papa, ¡que caiga una lluvia de rosas! El pontífice no podía concebir que un sitio cristianizado no hacía mucho, como era Lima, pudiera dar frutos tan tempranos de santidad. Pero lo extraordinario fue que apenas pronunció aquellas palabras, a saber, si eso fuera posible, que caiga una lluvia de rosas, cayó una lluvia de pétalos. Una cantidad de pétalos de rosas cayó sobre el escritorio del Papa. ¡Milagro! Entonces Clemente IX se arrojó al suelo y empezó a gritar perdón y se flageló durante 2 semanas, como haría cualquiera de nosotros si le llovieran pétalos de rosas sobre el escritorio. ¿Qué hace usted si le llueven pétalos de rosas sobre el escritorio? Inmediatamente se arroja al suelo, grita perdón y se surte con un flagelo durante 2 semanas. Y entonces el Papa se entusiasmó muchísimo con la canonización de Rosa de Lima. Expidió el breve de beatificación, acortó los plazos establecidos por Urbano VIII para proceder a la canonización, la proclamó protectora de Lima y del Virreinato del Perú, y al morir Clemente encontraron que en su testamento había un legado para construir en Pistoia, una ciudad donde había nacido Clemente, una magnífica capilla dedicada a la bienaventurada Santa Rosa Limeña. Así que ese fue el milagro relacionado con Rosa de Lima, que está relacionado también con una lluvia de rosas. Y contemos para terminar algo que no es un milagro, pero que es un lindo decir. Diógenes de Sinope, Diógenes el cínico, el más famoso de los Diógenes, el Can, hizo una vez lo siguiente. Se dirigió hasta donde estaba una estatua y se quedó quieto frente a ella y le tendió su mano pidiendo limosna. Y allí, frente a la piedra, quedó inmóvil. Pasaron largas horas y un hombre se le acercó y le preguntó por qué hacía eso. Y Diógenes, sin mirarlo, sin dejar de esperar la limosna, imposible. Respondió: lo hago para acostumbrarme al rechazo. Lo hago para acostumbrarme a una tierra sin prodigios. Así que este es el final de nuestra colección de milagros. Catálogo que estamos glosando en un tiempo sin prodigios, en un tiempo sin fe en esos prodigios. Lo hemos contado con un rictus más bien escéptico y burlón, y estamos no en contra de los milagros, pero sí como Diógenes, tratando de adiestrarnos para poder vivir en un mundo sin milagros. Y es un adiestramiento que no termina nunca. Algunos hombres saben que nada prodigioso les ocurrirá, pero no dejan ni un segundo de sentir el dolor de vivir en un mundo donde los milagros que se esperan no han de ocurrir nunca. Y ahora voy a hacer un paréntesis, porque me voy a dirigir acá a la vereda de enfrente a entrenarme un rato, a pedir limosna a una estatua que hay ahí. Yo que no he hecho otra cosa durante largos años que pedir limosna a estatuas de piedra. Vamos a escuchar lo que nos dio el discotecario para ilustrar la charla de esta noche, que está dedicada a todos nuestros amigos que extienden su mano ante estatuas de piedra.
Inclusive es un entrenamiento cotidiano el que hace usted, porque el discotecario nunca le da lo que pide, así que...
El discotecario no es otra cosa que una estatua de piedra. Escucharemos hoy, no de la discoteca, sino de nuestro propio peculio, una huella tocada por Ariel Ramírez y Jaime Torres, que es la peregrinación en atención al largo caminar de Álvar Núñez, Cabeza de Vaca, y los que sobrevivieron al naufragio de Pánfilo de Narváez. Así que escuchemos la que para mí es la más linda de las canciones de la Misa Criolla. Sí. Ariel Ramírez, Jaime Torres, La Peregrinación. Adelante.
Thank you.
Ariel Ramírez y Jaime Torres. En La Venganza Será Terrible, La Peregrinación.
No te vayas. Ya volvemos con más La Venganza Será Terrible. Alejandro Dolina en Uruguay.
La venganza será terrible.
Desde el lunes 2 de febrero, La Venganza Será Terrible estará en la Sala Zitarrosa, calle 18 de julio 1012, Montevideo, Uruguay.
La venganza será terrible.
Acércate, la entrada es libre y gratuita. Te invita Radio 10 y La Radio.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
¿A dónde querías llegar primero? Respetá las velocidades máximas. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Exclusivo bajamusica.com. Ahora podés tener los 5 mejores temas de Arjona por solo 3 pesos con 50 y sin moverte de tu casa.
Conseguir la luz del sol a medianoche.
Es muy fácil. Solo tenés que enviar un SMS desde tu celular con la palabra Arjona al número 10010. Recibirás tu PIN y al ingresarlo en www.bajamusica.com podrás bajarte a tu PC 5 temas de Arjona en solo 3 pesos con 50. Arjona, al 10.010 y disfruta la mejor música. Estás en Radio 10. Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Late at night. When it's dark and cold, I'll reach out for someone to hold. When I'm blue, when I'm lonely, she comes through. She's the only one who can. My baby Gwen. In my time, I've wandered everywhere around this world. She would always be there any day, any hour. All it takes is the power in my hands. This baby Gwen's been good to me. I've had friends, oh, they slipped away. I've had fame, but it doesn't stay. I've made fortunes, spent them fast enough. As for women, they don't last with just one man. But baby Grant is gonna stand by me. But all these songs like these, played in minor keys, keep those memories whole. I've come far from the life I strayed, and I've got the scars from those dives. That I'm weary in my bones. Every dreary one
been good to me.
Estás en Radio 10.
La radio.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Radio 10.
La radio.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Este jamón está podrido.
Hey,
nuestra habitual sección destinada a proteger la salud del consumidor. Una guía útil para comprar alimentos de toda índole sin caer envenenado.
Muy bien.
Así que les vamos a dar unos consejos, ¿eh?, de nuestro equipo de producción. Primero, el modelo de lata más difícil de abrir es el de forma cuadrada y la que tiene llave incorporada.
Con cerradura.
Con cerradura, llave yale. No, no vienen más ya que esas latas con llavecitas, ¿se acuerdan? La lata de paté.
Sí.
Con esas llavecitas doraditas. Yo siempre llevaba, junto con el llavero, junto con la llave de mi casa, la llave de la puerta de atrás y de la oficina,
sí,
también una llavecita para abrir paté, lata de paté por cualquier cosa. Por ahí yo iba en un, yo me imaginaba, ¿no?, que iba en un ómnibus, se me sienta al lado de una mina, saca una lata de paté, ponele.
Qué raro.
No, es probable. Me voy a comer una lata de paté, dice la mina. Trata de abrirla y no puede. Dice, uy, no tengo la llave, ¿qué hago? Y ahí aparezco yo.
Muy bien.
Señorita.
Muy bien.
Perdón, madame. Si me permite, yo se la abro. Y entonces saco la llave, le echo el aliento, traiga por favor esa lata de corned beef. Y se la abro, sírvase, señorita. Y hay una que se trae a la otra, y dice, soy tan romántico. Y ahí...
Parece que no vienen más las llaves para abrir las latas de paté. Me parece que ya sí, no vienen más
tampoco las latas, ¿no?
No, las latas sí, pero hay que abrirlas con...
directamente las abren.
Hay que abrirlas con un elemento casero.
Debe ser por eso que en los últimos años, en realidad, ninguna dama sacó una lata de paté en el ómnibus.
¿Y sí?
Lo más parecido que se os pone un paquete de galletitas.
Sí. Hay que abrirlas en... Hay un método que es fantástico, que es el tema del cuchillo. Cuchillo de punta, tac.
El tac, tiro también.
Tac. ¿Cómo?
Usted la pone ahí en medio del pasto y le tira 5 o 6 tiros.
Ah.
Y la abre de una vez.
Sí, es un poco caro también el método, además de violento.
Yo vendo abrelatas también.
Ah, ¿usted fabrica abrelatas o lo vende?
Sí, sí.
Abrelatas Juano.
Ah, mire usted, y abre latas, ¿por qué hay modelos de latas un poco exóticas?
Sí,
dicen
sí,
que la lata cuadrada es la más difícil.
Sí.
Pero a mí me regalaron una lata en forma de piramidal y no sé por dónde sea.
Sí, por dónde entrarle uno no
porque
sabe.
Porque difícil, ¿no? Porque sí, la parte de arriba es un ángulo.
Es un ángulo, letras, llaman pirámides Pascual Ángulo.
Claro, porque me regalaron el paté Keops.
Paté Keops.
Paté Keops.
Paté la marca, Keops, sí.
El picadillo Kefren y el jamón del diablo Miserino.
Sí, sí.
Y no, yo, no puedo
yo creo que tiene que invertirla, poner la pirámide invertida y verla para abajo, por la base.
Tiene que tener cuidado de no dejarla en el piso, la pirámide, porque por ahí viene alguno de sus hijos, se cae, tropieza, y se inserta la pirámide en el...
Muere en el auto.
Pero no, un muchacho cerca de casa... Sí. También, ay, qué rico el paté, la pirámide, sí, ¿se acuerda?
Sí.
Se trompezó, porque salió corriendo con las pirámides en la mano.
Sí.
Ay, dice, se la voy a llevar a mi abuelita que está enferma. Y se cayó, y se ensartó, sino dos pirámides.
Las dos pirámides.
Una en el corazón y otra en el páncreas.
Sí.
Paz descanse.
No, claro.
Bueno, ¿y usted vende este tipo de abrelatas o...?
Vendemos toda clase de abrelatas.
Ah, toda abrelata.
¿Usted prefiere el abrelatas manual, Manuel, o el abrelatas...
Asistido.
Sí.
Ah, ¿tiene abrelatas asistido?
Sí, por supuesto.
Mire, yo estoy en pro del confort absoluto, así que mientras me la puedan abrir ustedes, yo agradecido.
Prácticamente es muy parecido a un soplete.
Es un soplete.
Es un soplete. Una garrafa de gas butano... Manguera de goma y el abrelatas asistido en la punta.
Un segundo.
Pero guarda.
No para que lo haga usted. No. Vamos nosotros en forma de delivery.
Con máscara.
El tipo con una máscara.
Máscara.
El tipo incluso trabajamos tanto que la máscara ya no se la saca.
Sí, no.
Este muchacho tiene una máscara de hierro.
Iron Man.
Sí. Y directamente va con la máscara puesta.
Pero, ¿y viene a cualquier hora? Porque a mí me da antojo de la madrugada.
A cualquier hora va y le abre lo que sea.
Cualquier hora.
A cualquier hora me abre lo que sea.
Sí, usted ve llegar
un... Ese es nuestro eslogan, nuestro lema. Le abrimos lo que usted quiera y a cualquier hora, sí. Paisano.
Bueno, a mí la verdad que me gustaría si me la pueden venir a abrir a casa.
Ya me parecía.
¿Tiene el muchacho? ¿Lo manda?
Y si usted quiere va un muchacho, sí.
46, ¿quién sigue?
Señor, pero eso no me va a resecar el paté, ¿no? Porque me asusta todo el juego.
Bueno, sí, lamentablemente, tanto butano
y sí.
Tanto fuego, el paté medio se le calce.
Primero la lata se pone negra, el primer paso se pone negra la lata incandescente, no se puede tocar con la mano.
¿Y cuando al rojo vivo se pone la lata?
¿Al rojo vivo?
Es digno de verse, como la lata parece incandescente.
Pero yo quiero untar la galletita.
Sí, ya sabíamos.
47. Otros consejos.
A ver.
Dice, el riesgo por intoxicación con la conserva podrida es muy grande. Te agarra el butolismo.
Botulismo,
discúlpeme. Así que, primero, compruebe que el envase está herméticamente cerrado.
Sí, señor. Primer punto. Le doy otro consejo,
sí.
Cuando es en el tema latas, que la superficie de la lata no esté ahuecada en forma de globo.
Abombada, hinchada.
Hinchada.
Lo peor es una lata hinchada.
Pero discúlpeme, yo que colecciono latas exóticas, tengo una lata esférica que necesito abrir de un paté que me trajeron
esférica,
de
Alaska. Muy difícil.
Una cosa increíble. ¿Dónde la compró?
Me la trajeron de Alaska, un regalo.
¿De Alaska?
Una amistad.
Sí.
No, esa clare. No se puede abrir, es de adorno únicamente.
¿Es de adorno?
Es de adorno. Lo que le quiero señalar es esto. Si bien las latas son peligrosas,
sí.
Si usted se corta con una lata, olvídese.
Y sí, porque ya está contaminada con las distintas...
No. Directamente ni llame al médico porque es ocasionar un gasto inútil. Pero donde está el mayor peligro es en las cosas que se venden frescas.
Sí,
el jamón, el matambre, el fiambrín, la mondiola, la bortadela. Estas son cosas que están... Hemos hecho una investigación que dice... Mira, aquí la tengo...
Ah, pero qué bien.
37% de los matambres están podridos.
¿Y sí?
37%.
Y primero tienen huevo duro, picado, una cantidad
todo
de cosas.
Todo eso que puede durar un huevo duro.
Un día.
Y hay matambres que se pasan ahí en la fiambrería.
Sí, sale pollito y todo.
Además, le voy a decir algo que hacen en la fiambrería, por lo menos lo hacen en la fiambrería que yo trabajo.
Sí.
A la noche apagan la heladera. Entonces se interrumpe la cadena de frío,
sí.
Se interrumpe. Y al otro día lo pone, usted dice, ah, me voy a llevar este matambre, que total está bien. No, señor.
Está bombado.
Está bombado cuando no podrido.
Pero
usted,
¿cómo?
Usted cuando ve el matambre, tire del piolín, si el hilo se rompe...
No.
Ah, ¿esa es la manera de identificar si está en mal estado el matambre? Claro, porque a veces veo que el matambre también tiene... Se va haciendo como una gelatina alrededor.
Afuera, sí, podredumbre, señor. Es podredumbre.
Una especie de grasa blanca, ¿no?
Sí. Y por ejemplo, el salchichón.
Sí, buenas tardes.
Sí. Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Usted no es el muchacho de hace un rato?
Sí, exactamente.
Me parecía. Sí, sí. ¿Qué quiere ahora?
No, como no pude abrir la lata esférica, me dio antojo de comerme un fiambre.
Sí, el de la galletita, este. Sí.
Quería probar el salchichón.
Un embutido.
Sí, ya nos parecía.
¿Y qué tendría que tener en cuenta para Helio?
Hay que tener en cuenta...
El horario.
El horario.
El lugar.
El lugar, la clase de persona con la que se involucra. Porque hay fiambreros inescrupulosos que hacen salchichón con cualquier cosa, señor, con lo que les sobra.
Porque ¿qué tiene el salchichón? El buen salchichón.
No, el salchichón es una masa... Ígnea.
Ígnea.
Pero en algún lugar se elabora.
Es como la salchicha de Viena. ¿Qué tiene adentro la salchicha de Viena?
No se sabe.
¿Qué tiene?
Misterio.
¿Qué es esa pasta anaranjada? No se sabe.
Nada.
¿Nutrientes?
No se sabe.
Esa suerte y verdad, señor.
Goma espuma, un poco de colorante, harina.
Ahora, ¿y ustedes venden estos fiambres o simplemente hacen control de calidad?
Este salchichón no ha visto un chancho nunca.
Ahora, yo les veo como un tono grisáceo, no sé si es la iluminación o...
Es la iluminación, señor.
No, bueno,
a la noche funciona un cabaret. Tenemos una iluminación un poco especial.
¿Qué fiambre veo un poquito morocho?
Yo en general veo de todo grisáceo, pero...
Sobre... Mire lo que es este jamón crudo.
Mire, mire.
A ver.
Parece caoba.
Se deshace en la mano. Mire.
Pero eso...
No tiene grasa.
No.
No tiene grasa.
Pero parece un telgopor, discúlpeme.
Está un poco seco.
Está un poco golpeadito.
¿Sabe?
Porque nosotros nos colgamos de un piolín
sí.
Y se nos cae a veces.
Tiene uno de matón.
Un moretón al jamón.
Ah, se le hace moretón al
jamón. Sí,
al jamón.
Ahora lo estamos, esta fembrera entendemos nosotros. Normalmente tenemos dependiente, pero este muchacho, lamentablemente, tuvo una.
El empleado.
El empleado, porque.
¿Qué pasó?
Mire, ve la cortadora de fiambre que tenemos aquí.
Sí.
Es muy celosa. La cortadora de fiambre
y
es muy
la
celosa.
Afilamos dos veces por día.
Ah, es corta un pelo en el aire. Corta.
Un bisturí.
Y este muchacho se enamoró de una clienta. Por eso digo siempre lo malo. Usted no sé si tiene de negocio o algo. No se enamore nunca de una clienta.
¿Por qué se distrae?
Porque se distrae. Este muchacho le estaba vendiendo, justamente ahora que lo veo a usted, una mortadela.
Sí.
Mm.
200 gramos de mortadela. Y puso la mano arriba de la mortadela.
Sí, pero
como para acompañar a la mortadela.
Con una confianza.
Con una confianza como si la mortadela fuera el hermano. Y medio que la empujaba la mortadela en dirección a la cuchilla circular. Tan afilada que hemos mentado. Y mientras miraba los ojos de la mena y le decía, ¿nunca le dijeron de qué?
Y ahí...
Y ahí siguió cortando, y una feta, y otra. Y cuando fue a envolver la mortadela, se dio cuenta que no tenía mano para envolverla.
Un muñón tenía.
La había cortado toda.
Un muñón con un pedazo de hueso que le salía.
350 gramos. Todavía la mina le pidió un cuarto y dice, ¿es lo mismo un poco más?
Pobre muchacho,
digamos. No, una cosa... Después quiso recuperar un poco, armarse de vuelta la mano, pero no pudo con la feta.
No pudo, ahí llevó todas las fetas ahí al hospital Pirovano, que hay un cirujano plástico.
Cirujano
que
plástico, el mejor del país.
El mejor del país te lo arma. Y dice, ¿estás seguro que están en orden?
Claro.
Y lo estaban operando, y por ahí el cirujano plástico, che, dice, pero... Escuchame, esto es una mortadela.
Le puso 5 fetas en la mano.
Claro. Y además recomponer las uñas.
Sí, ahora le llaman feta. Así que por eso estamos atendiendo nosotros. Tenemos mala suerte con los empleados. Y teníamos uno que nos robaba.
¿Le robaba qué? ¿Las aceitunas?
No, nos robaba una mercadería, nos robaba. También nos robaba dinero de la caja fuerte.
Dinero, mercadería, una horma de queso.
Una horma de queso se la llevó que lo
agarramos. ¿Se la llevó puesta?
Sí.
¿Cómo puesta?
Se la llevó puesta.
Mochila. ¿Como mochila? Como...
No, se la llevó en la ropa. Tenía un vaquero y una remera apretada y se llevó la horma de queso.
Porque
era
si viaja en colectivo.
Robusto, ¿no es cierto? Así medio...
Sí, grandote, cuadradote.
Sí. Nosotros veíamos que tenía
sí.
Y digo, ¿qué son esos? Esos que lleva usted, le digo, Di Pascuale. ¿Qué lleva en el bolsillo?
Sí, claro.
No dice nada, no llevo absolutamente nada. Son, dice, mis músculos de la pierna, que los tengo muy desarrollados.
Sí, bueno.
¿Pero usted no lo olía?
Sí, oí ese olor a queso, ¿qué es?
La verdad que la pregunta es incómoda para una persona que uno no tiene confianza.
Me dice, me extraña que usted me diga, me está faltando, me dice Di Pascuale, ¿no? Dice, yo me lavo todos los sábados, qué sé yo.
Pero
imagínese.
El olor era repugnante.
¿Sabe lo que hace el señor? Le clavó un cuchillo de eso.
Lo ensarté.
Lo ensartó y el tipo no dijo nada. No le dolió.
Y se lo clavó mucho y el tipo nada.
Nada. Y yo le pregunto, dígame, Di Pascuale, ¿por qué cuando el señor le está ensartando un cuchillo...
Un tenedor largo.
Sí. Ahí, justamente en pleno muslo, usted no grita, Di Pascuale. Me dice, todavía quiso disimular, sí, sí. El tipo dice, porque soy... muy valiente, dice, no quiero armar un escándalo.
Mira, la broma de queso la tenía dentro del pantalón.
Y digo, y el señor dice, sí. Sacó el cuchillo, mira, en vez de sangre...
salió queso.
Salió queso, dice, queso. Y bueno, ahí le hicimos bajar los pantalones, el señor lo apuntó con un revólver. Y le dice, bajar los pantalones.
Se puso bravo.
No, no, dice, él prefiero ir preso.
Y se robaba también salamines y
embutidos. No, ahí le encontramos queso. Buscamos,
sí.
Buscamos, pero no.
No, pero salamines.
Tenía que
no,
el señor agarró un cuchillo.
Entró a pinchar.
Entró a pinchar para ver si encontraba alguna otra cosa, no. Algún otro producto. Pero no, porque siempre gritó el tipo.
Ahora, pobre hombre, estaría desangrándose. Ustedes lo clavaron por todas partes.
Sí, se fue. Finalmente le dijimos que se fue.
Este fue el último día de trabajo.
Y se fue como quien se desangra.
Iba dejando charcos alrededor, ¿no? Bueno.
Pero ya le digo, la mala suerte que tenemos...
Ahora, igual es mala suerte, pero trabajo como la fiambrería, la satisfacción de dar una fiambrería. Ah, sí.
Porque la gente que lo felicita a usted por los fiambres, ¿no? Como si usted fuera parte...
Es como una galería de arte. Es como una galería de arte. Los domingos viene gente a ver los fiambres. Por ahí no compra nada, mira.
Mira, se pone ahí en el vidrio de la fiambrera, ¿vio?
Sí,
es un poco inclinado y mira.
Es como un museo.
Sí, una nursería.
Sí, sí.
¿Y ustedes hacen degustación, por ejemplo?
¿Y convidarle un cacho?
Sí.
No, a veces cuando queda en la punta del cuchillo o algo,
sí.
El señor le acerca el cuchillo a la mina y dice, dele el queso chancho, dice, a ver, y la mina le pasa así.
Discúlpeme, pero a mí el cuchillo del señor me da impresión después de lo que
contó. Sí, anduvo en muchos lugares ese cuchillo.
Sí.
Nosotros, lo que pasó con la vidriera de la fiambrera, aquella vez que aquel dependiente, otro también...
La verdad que no.
Un libertino, verdaderamente un libertino.
Vive joven.
Vive joven. Traía minas a la noche, adentro acá de la fiambrería. Él se quedaba.
Traía la llave, le dejábamos la llave.
Y nosotros decíamos, bueno, cerrá vos.
Claro.
Ferrarotti le decíamos.
Claro.
Entonces,
iba de ronda, por ahí.
Por ahí, se iba a bailar. Y cuando se levantaba con una mina, dice, ¿quiere venir a casa?
Sí.
Todavía decía como que él era fiambrero. Dice, soy de fiambrero acá, quiere pasar, dice, brindamos con algunos vinos. Agarraba los vinos mismos que nosotros vendíamos, ponele el vasquito.
Lo destapaba,
lo tomaba. Por tus ojos, Margot, Alicia, por tu boca, por la vida que pasa, por la gloria que es loca, por el amor que ríe por nosotros, ¡salud! Y se mandaba el litro del vasquito.
Pero en ese ámbito rodeado de fiambres...
Rodeado de fiambres, sí. Nosotros
no es tan
tenemos,
propicio al erotismo.
Sí, entonces, mire, tenemos cosas
sí,
de adorno que queda lindo. Mire esa guirnalda que dice, pida fiambres frigucia.
Sí, qué impresionante.
Toda decorada con lever, mire lo que son, todo lever alrededor.
Pero esos lever los descuelgan alguna vez.
La promoción de jabón Rinso, mire.
Qué maravilla.
Bueno, y este muchacho, un día vinimos... No sé si contárselo.
Teníamos que entrar a la mercadería. Llegamos 6:30 de la mañana, una hora antes. Una hora y media antes de abrir. Teníamos que descargar mercadería, veníamos con la furgoneta.
Una fiesta dentro.
Sí, sí. Música a
40 personas, por lo menos.
40 personas.
De ambos sexos los dos.
Uno con la mortadela.
El otro bailando. Otro. Bailaban en vez de bailar el baile de la silla, bailaban el baile de jamón crudo. Entonces el que quedaba sin pareja se acomodaba ahí con un jamón crudo que quedaba de acá.
Y, había cosas para aferrarse ahí. En
sí,
momento.
Sí, en todo sentido. Y yo tenía ganas de prenderme, ¿no? Pero él me dijo, el trabajo primero, echámelos a todos ellos.
Sí, sí. Llegamos, dijimos, buen día.
Digo, ¿qué significa esto?
Y nadie contestaba, bailaban todo.
Claro, ¿y qué significa?
Bárbaro, es cumbia todo lo que da.
¿Y qué pasó? El muchacho tuvo que hacerse cargo de esa situación.
Sí, bueno, el señor agarró el revólver.
Sí, otra vez.
Hizo 4 o 5 disparos al aire.
Sí, sí.
Y se fueron todos corriendo. Pasó, y ahora viene lo peor. Ah, la madre, por ahí allá como a las 10, 11 de la mañana, viene una señora.
Ya estábamos atendiendo con el guardapolvo puesto, normalmente.
Un guardapolvo inmaculado, ¿eh?
Sí.
Impoluto.
No, inmaculado. nosotros seremos lo que seremos.
Sí, sí, tampoco venga acá.
Pero, muy bien. Y por ahí esta señora dice, esos chanchos que están ahí, dice, en la fiambrera,
En la vidriera.
Frigorífica,
la vidriera.
Esos lechoncitos rosados.
Esos lechoncitos que están ahí medio trabados uno con el otro.
Y miramos.
Claro, miramos una pareja.
¿Con la manzanita puesta también?
No, exactamente.
Miraban, con lo único que movían los ojitos, el cuerpo miraba, quieto.
El cuerpo quieto. Y lo sacamos. El tipo dijo, ¿qué? Mira, nos metimos adentro para saciar nuestra lujuria. Medio nos quedamos dormidos y ya estamos congelados. El tipo le salía humo del aliento. Digo, ¿pero a usted le parece bien el chico acá? El tipo agarró unos pantalones que lo había escondido junto con los trapos de piso. Y se lo empezó a poner ahí. Le digo, esta es una fiambrería seria, le dije yo.
¿Y su clienta se lo quería llevar igual?
Se vestía, ¿no?
¿Su clienta se lo quería llevar igual?
No, miraba así con los ojos abiertos. Dice,
salchichón, dijo la mujer. Sí. De la nada.
Ahora, usted que es tan riguroso, no sacó el revólver ahí, me imagino.
No, no era necesario.
Estamos contando para que vea que no tenemos suerte.
No,
no tenemos suerte. Y no tenemos suerte, mire lo que le digo.
Bueno, porque ustedes tendrían que probar alguno de estos sistemas modernos de empleado del mes, de incentivar.
Ahora tenemos justo una empleada, que es fantástica, la verdad.
Ah, sí, sí, sí.
Una empleada fantástica, Elena.
¿Y ustedes cómo la incentivan a Elena?
De mil maneras. Bueno.
Yo, por ejemplo, le soplo en la nuca.
Ajá.
Y le digo, oh, dulce Elena, ven a hacerme inmortal con un beso. Le digo, y el señor...
No, es fantástico. Lo que estamos vendiendo de fiambre desde que está ella, el récord de todas las épocas. El doble, el triple de lo que vendíamos nosotros.
Y el otro día, justamente, había un tipo que la miraba por la vidriera, porque el tipo le hacía, a ver, no, el de más allá, no, el otro.
Sí. Mientras...
Y ahí apareció el señor, que lo vio, vio la maniobra que estaba haciendo. El tipo no estaba interesado en los fiambres, sino...
Me asomé por el costado y dije, ¿no quiere este?
Claro. Y disparó un tiro al aire.
Ahora, discúlpeme, en tan poco tiempo, yo he visto que esta fiambrería creció, o sea, parece una actividad muy rentable.
Un cuarto de cuadra tenemos ahora.
Pero yo
de
les manzana. Quiero decir...
Un cuarto de manzana.
Les quiero decir una cosa, porque no lo tome a mal, por favor no se ofenda.
No,
porque veo que el señor está por manotear ahí
No, es un señor que vamos a dar de regalo.
Pero acá en el barrio se comenta que esto es una pantalla.
Esto sí, efectivamente, sí. Se lo hace con unas pantallas tintorería en japonés. Son obsequios nuestros.
Señor, no quiero distraer la atención. Estoy diciendo que esto es una pantalla de una labor delictiva que se realiza en este local desde que ustedes están.
No sé de qué me habla.
¿Por qué no me corta ese salchichón y vemos lo que hay adentro?
¿Usted cree que aquí dentro hay un contrabando de diamantes? Pues no.
Nosotros estábamos investigando un contrabando
de diamantes. ¿Pero cómo nosotros estamos investigando? ¿En nombre de quién?
Elena.
¿Elena?
Te dije que disimularas, Elena.
Tú, dulce Elena, eres de la...
Somos de la cana. Elena es mujer policía, medalla de oro, año 98, 99 y 2001. El 2000 fue de plata.
Ya me parecía.
Yo te dije.
Ya me parecía que esas esposas que me puso la otra noche eran profesionales. Pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1 en Buenos Aires, 20 grados 6 décimas la temperatura actual. Los secuestradores del empresario de Ranelagh pidieron más dinero. Habrían realizado una nueva comunicación telefónica con la familia, en la que habrían exigido $220,000 por la liberación. Los captores mantienen cautivo desde hace casi un mes a Leonardo Vergara. Barack Obama asume hoy como nuevo presidente de los Estados Unidos. La asunción en las escalinatas del Capitolio seguirá el protocolo tradicional. Será con la jura del cargo, entre dos oraciones, una invocación y una bendición a cargo de dos pastores, para la histórica toma de posesión del poder de Obama, que se realizará a las 14 de la Argentina. Se espera que lleguen 5 millones de personas. Se cumplen 3 años de la muerte de Ariel Malvino. La causa por la investigación del hecho permanece estancada. El 19 de enero de 2006, el joven moría en la ciudad brasileña de Garapoba. Según los testigos, fue víctima de una brutal golpiza por parte de 3 jóvenes correntinos. Por el momento, la justicia brasileña no decidió detener a los presuntos responsables. No hay fecha de juicio y falta un traductor. En Buenos Aires, 20 grados, 6 décimas. La temperatura actual, 49% el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10,
la radio.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Innovar 2009, Concurso Nacional de Innovaciones, quinta edición. Innovar es una gran vidriera al mundo de proyectos novedosos. 400,000 pesos en premios y la posibilidad de evaluar su propuesta. Innovar 2009, abierta la inscripción en www.innovar.gov.ar. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Presidencia de la Nación.
Estás en Radio 10. Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Portate bien o te rompo el alma, nuestra habitual sección dedicada a la pedagogía, al cuidado de los niños y a la educación del bebé. Y hoy tenemos cómo elegir un juguete para los niños.
Muy bueno el tema.
Siempre volvemos sobre este tema porque hay gente que no sabe, le regala juguetes equivocados y después el niño se fulmina, etcétera, se ahorca, se saca un ojo.
Cierto. Hay algunos juguetes muy pocos que ya vienen con una inscripción que dice, por ejemplo, más 7.
Claro.
Son los años.
Ah, más de 7. Más 7 creí que era.
No,
más,
no, no.
Más sí, qué sé yo.
Pero hay otros que no, que es a ojo de consumidor. Usted le lleva un juguete que dice.
Claro. Acá dice que muchas personas le regalan al niño el juguete que ellos soñaron.
Es verdad, por la infancia que tuvieron.
Los psicopedagogos que salen juntos, se van a las pizzerías y todos dicen lo mismo. Los mayores regalan a los niños juguetes que ellos hubieran querido tener. Eso es lo que dice un psicopedagogo en una pizzería. Muchas veces sucede, justamente por lo que acabamos de decir, que uno le regala algo a un niño y el niño no juega con el juguete.
No, porque el niño tiene otra data, otra vida, o bueno, vive, está viviendo.
¿Pero por qué no juega? ¿No te gusta?
Meterle un bollo, señor. Yo, dice, me pelo las cejas para comprarte,
claro,
este
Teletubi.
Este, sí. Y vos ni lo mirás.
No, porque no,
le da una patada y lo hace caer sobre el juego de bolos que le regaló.
Y además le empieza a llenar la cabeza, dice, ¿no te gusta lo que te compró el tío? ¿Pero por qué no te gusta lo que te compró el tío?
No me gusta otro muñeco, ahora está de moda otro, dice el chico.
Bien, vamos a dar una lista para evitar estas desgraciadas situaciones de personas mayores expresándose mediante idiotismos. Y hacemos una lista para ver lo que hay que regalarle al niño o a la niña en distintas edades.
A ver.
Niño o niña hasta 1 añito, dice.
Correcto, muy pequeño.
Es la pesadilla de una computadora australiana.
Muy pequeño.
Un bebé.
Bebé. Prácticamente recto.
Un bebé. Hay que regalarle una pirámide. Preferentemente
¿cómo?
La de Miserino, que es más chica.
¿Cómo le
regalar una pirámide? Sí, buenas tardes.
¿Qué chico se
pero no, pirámide de Keops, de juguete?
No, Es una pirámide
correspondiente esfinge.
No, es para que el bebé empiece a familiarizarse con los volúmenes.
Ah, en casa está lleno de volúmenes, en la familia.
Bueno, pero estos son volúmenes mullidos.
Ajá. Mullido. La pirámide de Egipto yo la vi, discúlpeme, las pirámides de Giza, y son cualquier cosa menos mullidas.
No, de piedra.
Sí, te caes ahí y te rompe los cuernos.
No, no, pero mire esta que blandita.
Ah, pero esta no es una pirámide. Pero bueno, envuélvamela igual.
Se le parece.
También le puede regalar una tira de campanitas para cuna o coche.
Está muy bueno. Ese es un regalo.
Es una tira de campanitas.
Campanitas. Una guirnaldita.
¿Eh?
O como una guirnalda con campanitas.
Entonces el bebé está, por ejemplo, en la cuna y le llama la atención las campanitas y empieza a tocar distintas melodías con las campanitas.
Es muy lindo ver cómo teatraliza todo usted, los sonidos de la radio, está muy lindo el bebito. No, me gustó el bebito con las campanitas.
Vamos a esperar que cumpla un año, porque estos regalos no me gustan.
Bueno.
Un año. Tren de cubos.
¿Cómo
un tren de cubos?
¿Cubos?
Pues si es un tren, un tranvía, un subterráneo, o el edificio de la Chrysler, veremos.
No, me parece que son todos cubos que tienen ruedas y que conforman un tren.
A mí me parece que lo va arrastrando. Son para arrastrar.
Y son
cualquier
para arrastrar.
Cosa para arrastrar.
Son para arrastrar. Sí,
el ADAF.
¿Para arrastrar qué tiene?
Para arrastrar de todo. ¿Es para un nene en edad de arrastre?
Sí, para un nene de un año.
Sí, entonces todos los juguetes para arrastrar tenemos trencito, tenemos osito.
¿Carretilla?
Carretilla. Tenemos, usted casi todo le pone un piolín, ¿ves cómo vienen los autos?
Ah, qué hermoso.
Con un piolín. Para arrastrar.
Le pone un piolín adelante y usted lo arrastra.
Bueno, yo voy a llevar varias cosas para arrastrar. Por ejemplo, deme la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser.
¿Eso va a arrastrar a su hijo?
Lo voy a arrastrar por este mundo. algunas personas arrastran, a falta de juguetes de arrastre, el niño... Por ahí arrastra a sus compañeritos pequeños.
El niño es muy cruel.
El niño es cruel. A falta de un juguete de arrastre, arrastra a su pequeño hermano de los pelos. Entonces ha llegado el momento de comprarle un juguete de arrastre para que por lo menos suelte a los más débiles.
O agarra la tortuga, pobre. Que...
Y la arrastra.
La gata con un hilo.
El mío a la tortuga la monta.
Ah, bueno.
Ah.
Me ahorré el reflexivo. Sí, la tortuga sí, porque él me pidió un caballito.
Sí, claro, le gusta el caballito.
Y ante mi negativa férrea, procedió a montar a la tortuga.
A la póngase en el lugar de
le
la
compré,
tortuga.
Eso sí, le tuve que comprar unas espuelas de fierro.
Encima, para castigar la tortuga.
Para que la tortuga ponga un poco de...
Para que
ande. Sí, porque la tortuga no es muy briosa en general. No.
Claro, es difícil percibir el movimiento.
Entonces
montándola.
Mi hijo, papi me hace o unas espuelas de fierro o un rebenque de cadenero.
No, pero
una de dos. Porque esta tortuga ni se muere, parece ni se mueve. Pero se mueve y se muere es más o menos lo mismo, ¿no?
Pero además con las espuelas le puede perforar el caparazón.
Pero no solo eso, primero que los brazos.
Sí, señor, si usted la quiere espolear, ¿cómo hace? Usted cuando quiere espolear un caballo, que le mete la espuela en la montura. No, señor, pero... hay que buscarle la carne donde el caballo le...
No, pero si usted tuvo alguna vez la oportunidad de ver una tortuga
sin
el caparazón, se va a dar cuenta que son muy delgado es el cuerpo.
La vi la otra noche porque mi hijo se lo saca a la mañana. para que tome un poco de eso.
Bueno, ¿vio lo que se fue por la tortuga?
Ah, es un bicho que no vale dos guitos.
Con el caparazón más o menos.
Claro, claro. Digo, mirá, esto montás vos, le digo. Y él me dice, ¿y vos?
Otra
porque
que tortuga.
Yo tengo una motocicleta.
Ajá.
Del año 1946.
¿Eh? Ay, qué hermosa. Ah, debe tener una Triumph.
Tengo, mire, una Triumph.
Sí, es espectacular.
La Norton.
La Norton.
Y una, espere, no Harley Davidson. No, tengo una que se llama Royal Enfield.
Ah, es espectacular.
Y entonces, pues yo ando mucho en moto. Bueno, estoy aprendiendo. Tengo muchas motos, pero no sé andar.
Pero la verdad que tiene unas motos que son de una cilindrada.
Sí, son muy buenas las motos. Pero Yo, por ejemplo, la empiezo a correr la moto.
Sí, para arrancarla.
Para arrancarla, la corro al costado.
Sí, sí, al costado.
¿No? Y arranca la moto.
Sí, claro.
Y después no me atrevo a subirme.
¿Por qué?
Porque va, porque va muy ligero y tengo miedo de...
¿Y no la larga?
¿Cómo?
No,
¿y cómo
la va a largar? A veces me voy hasta La Plata corriendo al costado de la moto. Porque no sé pegar el salto.
¿Y cómo la va a largar si le cae la moto, se le rompe toda?
Claro, pero hay gente que enseguida pega el salto. Yo sí, no me atrevo, no me atrevo, no sé cuál es el momento.
Tiene que tener cuidado porque el salto tiene que dar con una pierna de cada lado, no como las señoras que quedan de costado.
No, claro, imagínese la moto de costado.
Hola. Montar como un caballo.
Montando como Jennifer Jones.
Le digo, es peligrosísimo. Una moto de esas cilindradas, las Norton Triumph, son de 500 de cilindrada.
¿Por qué? ¿Arranca inmediatamente?
Sí, sí. Sí,
los cilindros. Tiene
una potencia que puede empujar
una camioneta.
¿Y usted, arranca un árbol. ¿Usted busca impresionar a las damas con esa moto?
Efectivamente. Nosotros sabemos, tenemos una patota de motociclista. Mm.
Que nos llamamos los Angels.
Los Ángeles. De la muerte. Sí,
sí. Mort Angels. Bueno.
Es el que sale con el profesor de inglés.
¿Y las mujeres quedan rendidas a sus pies?
No exactamente. Tampoco esa es la idea. Que
no.
Con mujeres rendidas a nuestras patas.
Pero sábado a la tarde, si es día de solcito, así lindo...
Que va la moto y yo corriendo la mía en el costado.
¿Y por dónde
de
va?
Cuero, campera de cuero, no pantalón sé. De cuero, botas de cuero, sí, campera de cuero.
Acá una remera negra que dice... Angels.
Mort Angels. Ah, mire usted.
Cadena, en fin, todo.
Por ejemplo, en su moto, usted, ya que va corriendo al lado de la moto, sí puede subir a las chicas a la moto.
Sí, a la moto, la subo y yo la de costado la voy.
Y la empuja.
La voy guiando.
Ahora, corre el riesgo de que se le piante una en la moto y de afán en la moto, discúlpeme.
Me ha pasado muchas veces. ¿Sabe qué otras cosas hacemos? Vamos a bares a provocar y a romper todo.
¿Por qué?
Sí, porque somos una patota de motocicletas. Claro. ¿Qué se cree que somos ecologistas?
La idea es hacer lío y salir con las motos a toda velocidad.
Provocar a un tipo y nos provocamos. Enseguida hay un tipo por ahí con la mujer.
¿Y qué le dice?
No me gusta su cara, señor.
Así y aceleramos con la moto y salimos corriendo.
Salimos corriendo.
Ah, qué malos que son ustedes, son malísimos.
Sí,
¿ustedes también son de los que van a Babieca y a insultar a la gente y entran así
señor,
de prepo?
No, esos serán amigos suyos. Nosotros siempre vamos a bares de esos de parado.
No.
Buenas tardes, bares de parado hay acá por ahí. En los Estados Unidos son todos de parado.
Sí,
los
señor, bares. Con barra.
Con barra,
uh-huh. Uno
y
puede...
el tipo come de parado ahí. Y ahí vamos nosotros, a esa clase de bares.
No sé,
nosotros en la película donde hay esos bares vienen los motociclistas y rompen todo.
Y otra cosa que nos gusta, bares de ruta.
Eso.
En la ruta.
En mitad de ruta.
Pero en la ruta no pueden agredir a nadie, ¿o sí?
Bueno, pero vamos ahí, paramos las motos, las dejamos en la vereda.
¿En la vereda, en la ruta, mire usted?
Entramos. Sí, porque nosotros hemos presentado una moción, ahora... a Vialidad, que le ponga cordón de la vereda a toda la ruta.
De aquí a
Mar del Plata, poner con cordón.
Cordón.
Con cordón. Para que quede más lindo. Bueno, no importa. ¿Pero qué tiene que ver esto con los juguetes de los chicos?
Bueno.
No me acuerdo, pero... La
juguetes
tortura.
De arrastre, estábamos juguetes de arrastre.
Sí, señor. Sigamos adelante.
Estamos en un año.
A ver, es más grande. 3 años.
Eso.
Ahora se pone más lindo, después de 3 años.
No, lo mismo, siempre cubos.
que usa el mismo que le compró.
Mis primeras palabras a los 6 años. ¿Qué es mis primeras palabras?
Ah, mis primeras palabras es un juego hermoso.
Buenas
tardes.
Veníamos a comprar juguetes para nuestros hijos de 6 años.
Sí. Bueno, no sé de qué llevar por nuestro aspecto. Tenemos aspecto de motoquero pesado, pero
sí,
venimos
pero,
a comprar el juguete.
A lo sumo, más que una patada, no le encajaremos.
Bueno, para un niño de 6 años, mis primeras palabras es un juego muy apropiado.
No ¿En sé... qué consiste, buen hombre?
Consiste en una caja de cartón con muchas palabras.
Escritas en ella.
Escritas con tarjetas con palabras, entonces así el niño puede interactuar la palabra con la imagen que la representa y viceversa.
El tipo saca una palabra, por ejemplo, la palabra burro. Exacto. Y dibujado ahí hay un burro.
Claro, usted busca el burro.
Ah, está muy bien. Es un juego, me parece que es un juego de asociación que va a estimular la inteligencia.
El día de mañana hasta puede aprender a leer el niño.
Sí, usted tiene que juntar la palabra burro con el dibujito de burro.
Ah, o loro. O sea, son dos tarjetas distintas.
Son dos tarjetas distintas.
En una está el burro dibujado y en la otra la palabra burro.
Sí, claro.
Ah, a ver.
Mire usted.
A ver. Vamos a jugar.
Yo le voy a mostrar.
A ver, ahí está, a ver.
Le muestro esta figurita. Mírela.
A ver.
¿Usted qué ve?
Para mí es un cohete.
¿Un cohete?
Sí. Para mí es un cohete.
Yo lo veo más bien, no sé, ¿no? Un cigarrillo.
¿Un cigarrillo? Bueno, busque usted la palabra cigarrillo, usted la palabra cohete.
Sí.
Y a ver cuál es la correcta, a ver si encastra una u otra.
No, cu, no, co, 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 co,
co. Gallina. Cuete, aquí está. No.
No encaja.
No encaja.
Y entonces era un cigarrillo.
¿Cigarrillo? O un burro.
Un burro.
Bueno, no me gustó este.
Es como loro.
¿Qué otro como juego tiene acá? Dice, bueno, el Mecano. Mecano, un zar de Rusia. Un calculín simple. ¿Qué es un calculín?
Calculín es un personaje de García Ferrer.
Claro, pero no un juego. Un jueguito de carpintero, un juego de modista o de peluquera.
Ah, eso es lindo. Los oficios siempre...
Para el rulo, ¿no?
No, cuidado, pero ¿no es indistinto del sexo? Pregunto.
Sí, sí, hay juegos de nena y juegos de nena.
Si mire, no, ya sé lo que hacemos. Un teatrito de títeres.
Ah, es espectacular.
Ah, eso le va a gustar, ¿eh?
Bueno.
¿Qué va a gustar?
A ver. Qué lindo. Podemos hacer un teatro de títeres.
Está fantástico el teatro de títeres. Me gusta las cortinitas, todo en miniatura.
Y usted mete la mano adentro del muñeco.
Claro.
Y mueve la mano y se mueve el muñeco y mueve la boca. Y usted hace voces de muñeco así. Yo, ¿sabe?
Mire, yo acá hice un títere justo.
Ay, mire.
¿Lo reconoce? Mire qué dice.
Uy.
¿Ves? Acá tengo
con una calabaza. Un mate de calabaza y un poco de algodón, mire. El técnico Bianchi.
Mire usted, ¿y usted qué hizo?
Yo hice un títer enamorado de mi vecina, porque no me atrevo a declararle mi amor.
¡Ay, qué bueno!
Y entre Bianchi y yo le podemos decir algo cuando pase.
No sé si la pareja, la dupla será buena, pero
ahí
bueno.
Viene la vecina, ahí viene. Hola, vecina.
¿Quién habla?
Soy yo, un títere.
Buenas tardes, soy Bianchi.
¿Conoces a mi amigo Bianchi? Se llama Carlitos.
¿Ese es su amigo Bianchi?
Sí, hermosa.
¿Pero de dónde?
Saluda a mi amiguita Bianchi.
No se adelante demasiado, amigo. Está posición adelantada. Disculpen los diálogos, por ahí son muy futboleros.
Ah, qué simpático Bianchi. Con ese pelito.
¿Conoces al vecino de al lado?
Sí, no me hable de esos motoqueros sucios. Cada vez que salgo, me gritan guarangadas.
¿No te parecen tiernos?
La verdad que no, y además ellos dicen que son duros.
Pero son buenos. ¿Vos te enamorarías de uno de ellos?
¿Pero quién está ahí?
Contestame.
No juegues a la chique.
¿Te enamorarías de uno de ellos, yegua?
A mí hay uno. Hay uno que va al profesor de inglés,
sí,
de la China.
Sí, sí.
¿Qué pasa?
Sí, decime quién es.
Uno que va al profesor de inglés que...
Sí.
Si se sacara esa campera ridícula de cuero que lleva puesta, tiene lo suyo.
Yes.
¿Pero cuál de los dos te gusta?
El que va al profesor de inglés, el otro no, me parece.
Hello. Acá Bianchi hablando.
Pensalo bien, ¿cuál de los dos te gusta?
¿Cómo? ¿Y el muñequito?
Aquí está.
Era yo el muñequito.
Ah, ya me parecía.
Yo estaba detrás de ese humilde muñeco. Solamente porque quiero decirte que... que te quiero. Y que te vas a venir conmigo.
Vos sos muy bruto.
Moment, Carlos. Please. Excuse me.
Yes, Charles.
Hello. Hello.
No permito que nadie me ocupe el asado, canejo. ¿Vos te vas a casar conmigo, sí o no?
No.
Está bueno. Bueno, más último juguete.
Sí,
último juguete. 10 años ya, bastante grande, ¿no? Efectivamente, acá dice Ludo y Damas, claro.
Pero un chico de 10 años de hoy le lleva un Damas
un Ludo,
y
se
le
tira
por la cabeza.
¿Cómo es el juego de la vida para los
socios? Al juego de la vida uno toma roles que...
y empieza a vivir.
Hasta que muere.
No le cuento cómo termina, claro. Pero mientras tanto uno va jugando. Usted juega, por ejemplo, primero elige un oficio. Elija.
Carpintero.
Entonces, ¿carpintero quieres?
Lechero.
Lechero, bueno. Entonces elige todo el mundo del lechero, que es leche.
Sifonero.
Entonces juega a ser el sifonero. ¿Y usted qué quiere ser, por ejemplo?
Ya lo
le pregunto a usted.
Carpintero.
Ah, usted que no quiere que hablaba por él. Bueno, el carpintero y el sodero.
Sí.
Entonces, bueno, a ver, ¿cómo pueden jugar el carpintero y el sodero?
Hola, carpintero. Soy el sodero. ¿Por qué no me construye unos cajones para poner dentro los sifones?
Ah, perfecto. Ya mismo los empiezo a construir. ¿Qué tamaño tienen los sifones?
Y los sifones son prácticamente como sifones de grande. Yo, no, 15 centímetros de diámetro.
Muy bien, ya lo empiezo a construir. Acá está el primero de los cajones.
Bueno, me voy. Para...
sí, es que tiene que haber un conflicto en este juego. Sí, cambie. Tiene que generarle un conflicto al carpintero usted.
Cafiolo. No, no sé, ¿qué oficio hay interesante?
Por ejemplo, si usted tuviera una funeraria, requiere del carpintero los servicios para elaborar.
No,
los
pero es muy lujo.
No, pues escúcheme, no,
soy fabricante de valeros.
Ah, bueno, muy bien.
¿Cuánto me cobraría por hacerme los agujeros? Porque...
¿Pero el valero dónde lo hizo? ¿No está la carpintería?
Sí, me lo...
No,
me lo mandaron de Australia y allá son medio... medio giles, no se dieron cuenta que el valero tiene un agujero, ¿vio? Y todo el valero perfecto, con el correspondiente piolín y el palo, ¿no? Mm-hmm. Yo empecé, le digo, ¿no? Empecé a jugar, lo voy a probar el valero, que vino de Melbourne. Pero estoy, no emboco. Y digo, che, ¿tendrán agujero? Miré, una bocha era nada más. Sin agujero, así que si usted me lo hace, a lo mejor empiezo a embocar.
¿Qué tamaño tiene que ser el agujero?
Más o menos correspondiente al valero, ¿no? A lo que hay que embocar.
Muy bien.
¿Usted cuánto tardaría en hacérmelo?
Y una hora por agujero, más o menos. Artesanalmente, pero, ¿eh? Uno por uno, artesanalmente.
Y es un poco mucho porque es un envío.
¿Cuántos valeros son?
Y son 50.000 valeros.
Ah.
50.000 valeros porque vamos a hacer una campaña. El señor que es publicitario.
Sí.
Va a hacer un montón de propaganda para imponer el valero de nuevo en todo el país. Volvió el valero, es nuestro.
No, sí.
Nuestro jingle, ¿no es cierto?
Sí, lo vamos a volver a imponer para, digamos, promover los juegos inocentes en la infancia.
Sí, claro.
La cosa tierna de la vida.
Volvió el valero, volvió el valero.
Es un
canta,
éxito.
Canta el solista, canta. Volvió el valero, y cuenta el coro.
Volvió el valero,
volvió el valero. Y después
con otro. Su piolín, con el agujero, con el agujero. Juega el valero, juega el valero.
No me gusta la campaña, pero yo no tengo infraestructura, estoy yo solo. ¿Puedo hacer de un agujero a la vez?
¿Y no tiene un amigo? Para presentarnos. Que nos pueda ayudar en esto, porque imagínense...
Al final nos mintieron. Nos mintieron porque nos dijeron que usted era experto en hacer agujeros.
Que usted,
y ya veo que...
no pasaron 10 minutos. No,
eso es pura fama, puro marketing.
Que nos iba a cobrar caro, pero que nos lo iba a dejar...
Bueno, 45 minutos por agujero.
Sí, pero no sé.
Pero apurándome, yo no sé cómo van a salir.
No garantizo.
Pero, ¿y si lo haces sin lijar? Así, nomás, medio a la que te criaste.
35 minutos. Pero ya no garantizo que el agujero esté en condiciones.
¿Y si le ponemos, en vez de agujero, un clavo de un filo tal a la punta del palo del balero que
pero
haya que atravesarlo, que el
lo
niño
pincha,
una faca,
cada niño que haga su propio agujero?
Ahí está, no que ahí está,
que se
no
haga
que todo hecho, todo masticado,
no.
Que el agujero no te lo den hecho, que lo tengas que hacer vos mismo, niño. Niños, en esta clase nosotros no les damos ni libros ni instrucciones ni nociones, ni les enseñamos nada, ¿no es cierto?
Nada.
Nada, no les
nada
enseñamos
nada. Nada.
No, les enseñamos a que cada uno se haga su propia composición de lugar, ¿no es cierto? Ni niños de 2 años.
Exactamente.
Y entonces, este valero, se lo
pero
damos
me parece
agujero,
que
a lo largo de la vida vas a ir haciendo tu propio agujero, o niño.
Que se hagan debajo y cada cual
me parece un peligro,
su agujero.
Un clavo afilado.
Estamos sacando el
clavo. No, me parece un peligro, un clavo afilado.
Me hubiera gustado que mi padre me hubiera dejado hacer mi propio agujero, pero no, me lo hizo él.
Usted ve cómo está. Es muy importante para el niño que desarrolle sus habilidades enfrentándose a los problemas de la vida, o que le dan todo servido.
No, no, pero un niño con un clavo afilado, se pelean dos niños por un balero y sale todo lastimado.
Sí, en eso tiene razón.
Tiene que ser algo inofensivo.
En eso tiene razón.
Yo lo que le sugiero, por ejemplo, es poner un pedazo de velcro a la pelota del balero y que quede pegado al palo.
Un
velcro.
No sé.
Es muy fácil.
Demasiado fácil, ¿no?
Bueno, sí. Este es el juego de la vida.
Este es el juego de la vida, claro. Que en verdad el señor quiere tomar atajos, una vida de velcro, pero la vida es dura. La vida es dura y el juego de la vida es un juego para curtirse, ¿viste? Vos no podés jugar juego de la vida así, livianamente, y ya tirar el dado, y ya está, sacaste 6 y avanzás al casillero. No, vos tenés que ir abajo.
¿Cuántos dados son?
Acá... Usted puede tirar, hay distintos niveles del juego, puede tirar de a 5 dados.
Y hay minas, por ejemplo. Hay minas que
por
yo,
supuesto,
por ejemplo, en la silla dice...
rubia, que, 32 años.
Tiene un beso en la nuca al jugador que tiene a la derecha. ¿Poner ahí esa tarjeta o no?
Sí,
pues
tiene
ese
todo.
Otro juego.
No, ese es otro juego. Usted lo puede, lo lindo del juego de la vida es que usted lo puede adaptar. En el
es
momento que no le gusta, tira el manual de instrucciones y usted sigue su propia regla.
O sea que empezamos a jugar 2 vueltas más o menos, tirábamos número y por ahí, tiramos todo ahí, adiós los dados, adiós las tarjetas.
Y a lo que salga, viejo.
Y a lo que salga.
Me parece un peligro ese juego.
A lo que salga, salga.
Mirá.
Es un juego moderno.
Yo te quería decir algo, mirá. Yo hace poco, hace algunos días, me disfracé de títere, no sé si te acordás.
Ah, sí.
Y te paré frente a tu casa para cantar, para decirte cosas, ¿no? Bueno, ahora justamente que estamos, Liliana, ahora que estamos jugando al juego de la vida, te amo, Liliana.
Nunca me lo habían dicho así.
No, la verdad es que no.
¿Y en este juego de la vida podemos tirar el dado juntos?
¿Me decís que sí o me decís que no? Porque si no, está la jugadora siguiente que también algo debe querer.
Bueno, ya que me lo decís con tanto cariño, te digo que sí.
Gracias, Liliana. Esto, en la vida y en el juego, tiene un solo nombre.
¿Cuál es?
El amor. ¿No se emocionó?
No, yo estaba acá...
Yo tampoco. Yo creí que era otra cosa.
¿Esto
amor?
El amor, sí que...
Esto.
Roberto...
¿Tiene que ser con Liliana el amor o puede ser con una mejor?
La verdad que prefiero los títeres.
No... Roberto, ¿querés
deme
que te
algo
diga...
para arrastrar que me voy.
Roberto, yo prefiero las noticias.
Adelante, Liliana.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
la hora 1:30 en Buenos Aires, 20 grados, 6 décimas la temperatura actual. Daniel Scioli pidió que no se politice la protesta del campo. El gobernador bonaerense ratificó que el sector tiene razón ante los reclamos de asistencia frente a la sequía. Lo dijo por Radio 10.
Si los reclamos no se politizan, inclusive la responsabilidad de la oposición frente a esta crisis financiera internacional y frente a esta situación de sequía en particular, por más que sea un año electoral, cuidemos a la Argentina, cuidemos a la producción, cuidemos al trabajo. Esto me parece que es estratégico para estos momentos. La Argentina necesita la máxima responsabilidad de todos, del oficialismo, de la oposición, de los medios de comunicación, de los gremios, de los empresarios. Es un contexto muy especial en el cual, afortunadamente, al país, porque actuó con responsabilidad fiscal, lo encuentra más ordenado, una economía más sana, que tiene capacidad de respuesta para atender estas urgencias.
Obama recibirá hoy unos gemelos hechos por un orfebre argentino. Le serán entregados luego de su asunción. El responsable de realizar la joya es Marcelo Toledo, quien ya hizo obras por otras personalidades del mundo. La ANSES licitó 50 millones de dólares para exportaciones. Serán destinados al otorgamiento de créditos para perfeccionar reventas al exterior. La licitación de los fondos a entidades bancarias se concretó a través del mercado abierto electrónico. En Buenos Aires, 20 grados 6 décimas, la temperatura actual, 49 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10,
la radio.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Y ya llega al Paseo La Plaza de la ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, maestro. El sordo Arnaldo al maestro Manuel Moreira, el radiofónico Ale Dolina, el estereofónico, y Martín Caco Dolina, el cacofónico.
Laura de San Justo le pide La Mina del Ford.
¿Usted se refiere a mí?
No.
¿Que cante algún tango?
Sí, claro, por supuesto.
No sé si lo voy a poder cantar, ¿eh?
Yo quiero un cotorro con piso encerado, que tenga alfombrita para entrar un calor, que venga un mucamo con paso apurado y diga: señora, arranca, está el por. Yo quiero un cotorro de piso encerado, que tenga alfombrita para caminar. Sillones de cuero, todo reempujado, y un loro atornante que sepa cantar.
Esta es La Mina del Ford.
La Mina del Ford. Maestro, Macarena de Loma.
Estamos
Hermosa.
Muy perjudicados, sí. Todos hoy, así que...
Sí, están todos bien, mal, todos de otoño.
¿Cómo hay que decir en vez de salud? Dijo el tipo.
Graham.
Edgar, no sé qué.
Ya le digo. El gaje.
El gaje, sí.
El gaje. Bueno, Macarena de Loma Hermosa pide Cuando tú no estás. ¿Podrán con eso?
No, hoy no, pero le prometemos para el lunes.
Prometemos para el lunes, le hacemos...
¿Qué usted puede hacer?
Bueno, está bien.
Claro, usted solo.
Vamos a hacerlo.
Usted.
Acompáñeme por lo bajo, por favor.
Yo lo acompaño, pero no. ¿En qué turno lo hace usted?
En re.
Solo en la ruta de mi destino, sin el amparo de tu mirar, camino, rompió las cuerdas de su cantar. Cuando no está, la flor no perfuma. Si tú te vas, devuelve la bruma. El sol sale en la fuente y las estrellas vienen para mí su seducción. Cuando no está, muere mi esperanza. Si tú te vas, lleva mi ilusión. José, mi lamento, que confío al viento. Todo es dolor cuando tú no estás.
Zulma de Córdoba pide más que nada.
¿Lo tienen?
¿Puedo tocar la percusión?
Sí, sí, cómo no.
Por favor, correcto.
Pois o samba está animado, o que eu quero sambar. Este samba que é misto de maracatu, samba de preto velho, samba de preto tu. Mais que nada, um samba como está legal, você não vai querer chega no final. Oh, Maria, oh, oba, oba, oba. Oh, Maria, oh, oba, oba, oba.
Maestro querido.
Los velos son los negros viejos, son una especie de fantasmas de cierta mitología brasileña. Algún día vamos a hablar de esos fantasmas brasileños que son tan tan lindos.
Sí, ¿no? San Salvador.
Monteiro Lobato contaba en sus libros algunas historias de los sasis, de los pretobelos, de cosas así. Dale.
Bien, maestro, aquí Mabel de la Plata pide hojas de otoño. Pregunta, ¿Giles habrá hojas de otoño? Sí.
Más o menos. Las hojas muertas.
Ajá.
Uh-huh. Hojas muertas.
Hojas muertas.
Ahí autopipeti.
Hay una traducción. ¿Cómo es la traducción? Autumn
Leaves.
De Autumn Leaves, real. ¿Cómo la tradujeron?
Es las hojas muertas, porque es en francés.
Bien, y le ha traído la trompeta. ¿En qué tono? Perdón.
En re, ¿no? ¿Lo llamo?
Bueno. Ok.
Dale. Dale, dale. Thank you.
Muy bien, Gillespie. Bien, maestro.
Lorena de Once pide ritmo de maracas y bongo.
Y de bongo.
Bongo.
¿En qué hacemos? ¿En do?
Sí.
Bueno, entonces vamos.
Con ritmo de maraca y de bongo, que es el que me hace vacilar. Ritmo de maraca y de bongo, ven y grita guaracha. Chipi 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 bombo, chipi 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 bombo, chipi 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 bombo. Chipi 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 bombo, chipi 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 bombo, chipi 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 bombo. Ritmo de maraca y de bombo.
Bien, maestro. Aquí Marina de San Telmo pide alguna tarantela que tengan a mano.
Tenemos algunas tarantelas. Tenemos. ¿Cómo cuál?
¿Cómo empezaba la de Canelones?
Nos faltan los dos primeros versos. Hay una enumeración que termina en pasta yuta canelones.
Creo que era los fideos, los ravioles.
Ahí está.
Ahí va, vamos. Aunque esto no hacíamos eso.
En cualquiera.
En cualquiera, entonces.
Los fideos, los ravioles, pasta yuta canelones. La mi anona para la pasta de mi hermano se la come.
Y la otra, la de las...
La otra era la de la orquídea.
Pero era con otra música la otra.
Era con otra música.
En re menor, es así.
Buenos días, señoría, el que dice cómo le va. Bienvenido a Puesto Orquídea, si te sube de tu pereza. La Eleonina, la Sofía, la Antonella o la Sara, se la pasa no todo el día, si te sube de tu pereza. ¡Hey!
No te vayas. Ya volvemos con más. La venganza será terrible.
Ah, qué nochecita,
Che, Dari, ¿estás seguro que estás bien?
Obvio. Yo con un par de birras encima manejo mejor.
Cuando manejas, tómatelo en serio. Si vas a conducir, no tomes alcohol. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Antigüedades González, compra a precio internacional, pago contado, absoluta reserva, 35 años de experiencia, obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería, 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González, 4588-0570 o 4588-0568.
Qué bueno sería dormir sin dar vueltas durante una calurosa noche de verano y descubrir al amanecer que hay muchas cosas nuevas por vivir. Lo bueno es que con Springwall ahora lo podés vivir cada noche. Con la nueva línea de colchones y somieres Springwall con tela Coolmax Aloe Vera, que evita el estrés por calor, sin que des vueltas en la cama. Springwall. Activa tus sentidos.
Lo nuevo de Nilla suena antes en tu celular.
Ay, dime si te vas con él. Dime si te vas con él.
Bájate ahora el nuevo corte La Evolución del Romantic Style enviando un SMS con la palabra Nilla al 10010. Sí, Nilla suena en tu celular. Envía desde tu celular Nilla al 10010 y disfruta la mejor música.
¿A dónde querías llegar primero? Respeta las velocidades máximas. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Innovar 2009, Concurso Nacional de Innovaciones, quinta edición. Innovar es una gran vidriera al mundo de proyectos novedosos. 400,000 pesos en premios y la posibilidad de evaluar su propuesta. Innovar 2009, abierta la inscripción en www.innovar.gov.ar. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Presidencia de la Nación.
¿Te vas de vacaciones? Llévanos con vos. En Necochea estamos con vos en el 103.9.
103.9.
Radio 10. Necochea. La radio.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte. Mobiliarios, iluminación. Esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 35 años de experiencia.
¡Ah! Oh, ¡qué nochecita, eh!
Che, Dari, ¿estás seguro que también?
Obvio. Yo con un par de birras encima manejo mejor.
Cuando manejas, tómatelo en serio. Si vas a conducir, no tomes alcohol. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Estás en Radio 10. Radio 10. Estás escuchando...
La venganza será terrible.
Bueno, a ver, maestro, ¿qué pide la gente?
Mire, Sebastián de Merlo le pide Che Bartolo.
Che Bartolo, no lo sé. Bueno, a ver. Un momentito que... ¿Se trabó? Un momentito, aquí vino el japonés, ¿eh? El de Yamaha. Sí, por ejemplo. Sí, no, ¿qué tal, Taroto? ¿Cómo le va? Sí, acá. Ahí está. Ah, se trabó. Bueno, a ver, ahí está. Che Bartolo, dice usted, no lo sé.
Se partó, participia fue el tocolo pa' ponerte a disfrazar. Boca negra, hay que ver cuál es la suegra que a vos te podrá aguantar. Vos de negro, eres solo tu prontuario que no sé cómo esconder.
Che Bartolo. Y ahí los guitarristas dicen, ¿qué querés?
¿Qué querés?
Como borrego yo te pido que dejes el apellido de aquel noble que lo ve.
Muy lindo.
Bueno.
Maestro.
Garufa, por ejemplo, le tengo garufa, los guitarristas tienen que gritar cosas. Garufa. Y ahí está, ¿qué? Ahí va.
Garufa, que sos divertido. Garufa, sos un caso perdido. Tu vieja, sos un bandido. Porque dice que te vieron.
¿A dónde? Te ando bebiendo por ahí.
La otra noche.
¿A dónde?
¿A dónde?
¿A dónde te vieron?
En el parque Japón.
Taroto. Maestro, aquí Maite, Daniel y Silvia.
En la ópera tendrían que haber
sí,
eso.
Los coros de la ópera.
No, por ejemplo, en...
Alfredo, mi querido Alfredo.
Y se para el del violín y dice, ¿qué te pasa? ¿Te pasa, fiera?
Bueno, maestro, aquí Maite, Daniel y Silvia le piden afiche.
Afiche no lo conozco, no entra en mi vasto, pero modesto repertorio.
Muy bien, y a ver si podemos satisfacer a Jorgelina de Casero con insensatez.
Thank you.
usted, maestro. Ahí estaba Gillespie en la trompeta. Guile, acá Manuel y Giovanna le piden aunque sea unos compases de Take Five.
Oh, no lo sabés. Está en cinco. En cinco partes. Para 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 pa pam 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 que tan per pam pam per pam pam per un tema de Paul Desmond.
Me quedó claro.
Sí, me quedó
muy bien.
No, la verdad.
¿Cómo se llama?
Take Five.
Trataremos de hacerlo.
Bueno, o un poco mejor.
Bueno, pues no pasa.
Laura de la Matanza pide Soledad.
¿Quiere cantar?
Bueno.
¿Pero en qué tono?
En mí.
En mí, a ver si podemos hacerlo con una orquestita, ¿no?
Sí.
En la famosa orquestita de cuerdas que tenemos aquí, que no es. Pero bueno.
Yo no quiero que nadie a mí me diga que de tu dulce vida vos ya me has arrancado. Mi corazón una mentira pide para esperar tu imposible llamado. Yo no quiero que nadie se imagine cómo es de amarga y honda mi eterna soledad. Pasan las noches y el minutero muere, la pesadilla de su lento tinta. En la doliente sombra de mi cuarto al esperar su paso que quizás no volverá. A veces me parece que ellos detienen su andar sin atreverse luego a entrar. Pero no hay nadie y ella no viene. Es un fantasma que crea mi ilusión y que al desvanecer se va dejando su visión semillas en mi corazón.
Tenemos dos minutos y medio.
Claro, para toda una vida es muy difícil.
Es complicado.
Cintia de Santa Fe pide Kilómetro 11.
Un cachito podemos tocar. ¿Ha traído el acordeón, maestro? Sí, lo he traído. Bien.
Podemos ir yendo acá. Andrés San Justo pide el orangután.
Ah, oh, bueno.
Nada menos. ¡Hay maracas!
¿Qué?
Hay maracas.
Hay maracas, sí. Maracas nuevas. Gracias, Gillespie.
Ah, orangután. Ah, triste simio que recorres la selva, buscando quien responda a tus gruñidos amorosos. El orangután,
el orangután, el orangután, estaba el orangután sentado sobre una rama, estaba el orangután sentado sobre una rama, y llegó el orangután comiéndose una banana. El orangután, el orangután, el orangután, el orangután.
Y para terminar, una sola palabra. Buenas noches. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 2 en Buenos Aires, 18 grados 8 décimas la temperatura actual. Para Scioli es necesario un nuevo código penal juvenil, incluiría la baja de la edad de imputabilidad para los menores, así lo dijo el gobernador bonaerense a Radio 10.
Es necesario un nuevo código penal juvenil en el cual contempla, entre los proyectos presentados a nivel nacional, la baja de la imputabilidad. Acá tenemos que dejar andar los bandazos. Ni la política de la mano dura, ni el vale todo. Las cosas en su lugar, con la fuerza de la ley y quedando conciencia. La droga mata, la droga genera violencia, la droga potencia los delitos. Ahora, cuando usted ve a jubilados que le roban, y usted ve algunos robos que no sé, inconcebible nivel de violencia, bueno, la droga los ha potenciado. Y por eso yo a los jóvenes quiero motivarlos, quiero rescatarlos a los que han quedado encuadrados con esa violencia, decirle que el esfuerzo vale la pena, decir que le vamos a dar oportunidades.
Comenzó una huelga de 48 horas en los hospitales de Neuquén. Es en reclamo de una recomposición salarial. Habrá radio abierta y una movilización a Casa de Gobierno. Desde el gobierno piden a la población que consuma. El jefe de gabinete, Sergio Massa, sostuvo que de esta forma se mantiene el circuito virtuoso de la economía. También solicitó a los empresarios que sigan generando productos que se consuman en el mercado. En Buenos Aires, 18 grados 8 décimas, la temperatura actual, 60% de la humedad.
Radio 10. La radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, La Radio. A partir de ahora, toda la información hasta que salga el sol. El mayor panorama de noticias de la radio. Hasta que salga el sol. Con Victoria Torres. We'll be right back.
2 de la mañana, 4 minutos, hora del este en la República Argentina, y aquí estamos nuevamente juntos en el aire de la radio. Aquí comienza Hasta que salga el sol, en la 10, en este día martes, 20 de enero de 2009. Un tema, un día en todo caso, que va a quedar en la historia, no particularmente para los argentinos, pero bueno, usted vio que donde está el centro del poder, en definitiva, también están todas las miradas del mundo. Y hoy, 20 de enero, es el gran día en los Estados Unidos, porque estará asumiendo en un rato nada más como presidente de los norteamericanos el señor Barack Obama. Así es que es un día en el que será inevitable que se hable, y mucho, de todo este impresionante despliegue para la asunción del nuevo presidente norteamericano, el 44º, por primera vez un hombre negro, digamos, todo lo que esto implica en el medio de esta crisis gigantesca.